Buenos días, vecinos, buenos días, concejales. Siendo las 9:22 del día 1 de diciembre, damos por comenzada la sesión del día de la fecha, con la presencia del concejal Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Norma Taboada, Gerardo del Río, Ariel Cárdenas, Pablo Chomatópulo, Roxana Ferreira y la concejal Julieta Wallace, en ausencia de la concejal Natalia Monsi y quien les habla, Marcelo Hugo Casas. Vamos a dar comienzo con el orden del día. Tenemos como primer punto la banca de vecinos. El señor Sergio Herrero expone sobre los siguientes temas: Azocluba, cloacas, canon del Cerro Catedral y servicios. Señor Herrero, por favor, le solicito que se acerque al estrado, por favor.
¿Cómo le va? Buenos días.
Media hora a efecto sí. De desarrollar su exposición y a posteriori tener las preguntas de los concejales. Muchas gracias.
Primero, contarles de que esta banca del vecino se pidió hace casi 3 meses, por eso mi disconformidad con todos los concejales, en especial con la presidenta, ya que la forma que tienen de comunicar de que se suspende o de los horarios está mal. Uno pide la banca del vecino con temas que cree convenientes en esa semana o en ese momento, no 3 meses después, aunque en esta ciudad, sea de hace 2 años o de ahora, prácticamente son los mismos temas, ¿no? No tenemos soluciones. Me llama la atención la forma con la que han armado el lugar, porque hoy es un día muy importante, ya que después se va a tratar el tema de la basura, que creo que vamos a poder festejar. Pero más allá de eso, hubiese estado bueno no tener personas de espalda, poder haber estado donde está siempre el atril, y que la gente esté un poco más cómoda, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir la disconformidad de que desde Presidencia no se comuniquen telefónicamente, de que no se tenga en cuenta de que los temas pasan y que hace casi 3 meses que pedí esta banca del vecino. Y es la primera vez que me pasó que dijeron de que los concejales habían decidido de que había algo más importante de lo que yo iba a plantear. Los felicito a todos por tener una bola mágica de saber realmente qué es lo que yo voy a plantear. Pero bueno, no importa, vamos a seguir, estamos acostumbrados. ¿Saben qué? Ayer, mientras trataba de delinear un poquito de las cositas que voy a hablar, encontré una banca del vecino del 22 de mayo del 2020, que estábamos en pandemia. Y algunas de las cosas que hoy voy a hablar eran cosas que se pidieron también en el 22 de mayo del 2020. Yo reclamaba el abandono de los barrios, que no se limpiaban, no levantaban las podas, no mejoraban las calles, no enripearon, no mejoraron, no nos ayudaban a mejorar. Yo le pedí a los concejales que en ese periodo tan especial que estaba pasando en nuestro país, que ayuden a repartir módulos, a que recorran las dependencias, a que acompañen a los trabajadores que en ese momento se exponían, a la creación de un número de servicios para que lo atiendan personalmente ustedes, que lo planteé en 2 oportunidades. Inclusive les dije que ese número donde los vecinos se podrían comunicar directamente con ustedes para transmitirle todas las cuestiones, para que ustedes estén empapados de los temas, porque cada vez que yo hablo con ustedes, todos se jactan de que están empapados, pero si no los cambian con el tiempo, o con 4 años o 7 años como lleva este consejo, realmente, o digo, no les importa, o no están tan empapados como dice, o bueno, será una cuestión política como ya lo demostraron los 5 concejales de Juntos, ¿no? Después, yo pedía por las cloacas, yo les contaba que la peor crisis de todos era la desidia. Después hablaba de los controles, del PROMEVA, tierra de nadie, cero control, de la ley de Pierri, de mi bus, de las bolsas de ayuda y un montón de cosas que hasta el día de hoy están vigentes, como el trabajo en algunas manzanas que había empezado los concejales de Juntos y nunca lo terminaron. Pero hoy vamos a arrancar con el primer tema de que lo vengo haciendo desde hace más de 7 años que venimos con denuncias para que modifiquen de una vez por todas y para que ustedes articulen, porque cuando los estamentos del Estado van fallando, esto nos resulta como la policía. La policía termina atendiendo cosas que lo debería atender el Ministerio de Desarrollo Social, o de provincia, o de nación, o de la ciudad. Y vos decís, ¿pero cómo? Claro, porque caen en conflictos donde la SENAF no participa, porque no tiene el auto para llegar, y terminan siendo siempre el último orejón del tarro. Esto es como cuando están rompiendo una cloaca para conectarse o un caño de gas. Entonces ellos pueden ir, pero son otras las entidades que tienen que participar. En el caso de la Socluba, que el deporte creo que es la única salida que tienen los barrios del mundo, ¿no? De acá. El deporte es el único espacio donde los jóvenes se van a encontrar con la posibilidad de mejorar, con la posibilidad de tener su mente ocupada. Si ese deporte nosotros lo mezclamos con alcohol o con lugares y espacios que no estén controlados, y cuando digo controlados es controlados por la gente del deporte, que nosotros aparte le pagamos, tenemos secretarías, subsecretarías, no sé, tenemos tantos títulos de deporte, se puede llegar a complicar. La gente de la Socluba, nosotros fuimos partícipes allá cuando estaba terminando el mandato de Cascón, de hacer un convenio para que un grupo de jugadores en aquel momento se quedara con un predio espectacular en el corazón de nuestro barrio. Dentro de eso tenían que tener, esa ordenanza que se sacó, tenía que tener algún nivel de convivencia con el barrio, porque si no, no servía. Y de hecho, en la primera ordenanza que se sacó, se hablaba de un estatuto de convivencia, y en el cual en ese momento había otra presidenta y tuvo que bajar a firmarlo y lo habíamos armado. Mágicamente después desapareció. Tal vez Sánchez puede saber, porque también estuvo cuando lo cambió y cuando perdimos el predio de los abuelos que fue dado a esta cancha. La cuestión es que hoy está en el corazón del barrio. Enfrente viven un montón de vecinos con niños que ya han crecido algunos y hasta algunos padres que ya han sido abuelos. Pero la articulación en la cancha sigue siendo la misma. Sigue siendo donde varias veces hay violencia, donde orinan en cualquier lugar, donde la convocatoria es excelente, yo lo felicito por la convocatoria, pero no tienen, y eso que le han puesto muchísimo dinero, hasta lo han utilizado políticamente, ya que el presidente también pertenece al partido de Juntos, ¿no? O sea, lo han utilizado muchísimas veces como parte política y para arrastrar votos, y le han puesto plata, pero hoy cuando nos llegamos al lugar, vemos simplemente un pequeño espacio conformado y sin terminar, que si empezás a preguntar, como yo pregunté en algún momento, si había planos y finales de obra, no existía absolutamente nada. Y después al tiempo se cayó un techo que lo habían hecho con un dinero que lo habían donado y lo habían hecho mal y se les cayó, pudiendo matar gente. Hoy, con grandes conflictos con los vecinos por todo lo que pasa alrededor de eso, porque la imagen de ir a jugar un partido y quedarse tomando está bárbaro para algunos, pero háganlo en su casa, como siempre digo. No se queden ahí. No se queden en la plaza donde nos rompen los juegos y nos cuesta muchísimo mantenerlo. Siempre son los reclamos. Les cuento que le mandé una nota al intendente que nunca me contestó una nota, como muchos de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, ¿no? Porque se otorgaron 16 millones de pesos para espacios verdes. Yo pedí, jamás me contestaron. Se lo traslado a ustedes para que también lo articulen, porque todos los barrios necesitan plazas, necesitan lugares de encuentro donde las madres puedan de alguna manera llevar a sus hijos y tener juegos dignos, seguros y un montón de cosas. Pero si vos lo llevas al chico, va la madre con un nene y hay gente tomando, hay gente orinando, hay gente que le dice barbaridades y un montón de cosas, yo sé que ese no es el espíritu tal vez de quienes organizan el partido de fútbol, pero no podemos controlar a todos, entonces las normas tienen que ser fuertes. Cuando yo pedí la banca del vecino todavía no habían empezado los campeonatos y era como para que ustedes fomenten una parte de decir, che, tengan un encuentro y chárlenlo. Citaron gente, no me citaron, la concejal me llamó, después quedó en la nada. Cuando vinieron acá fue una vergüenza, sentaron a gente que no tenía la más... No voy a decir puta porque va a quedar mal, pero no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Nada, hoy nada cambió. Hoy lo que he visto el fin de semana, que por lo menos no tomaron en la plaza, pero sí tomaron en la garita que está a 10 metros de la plaza, ¿no? O sea... Lo único que hicimos no fue cortar o poner el final, sino trasladarlo. Entonces yo le voy a pedir encarecidamente a cada uno de ustedes, y ya que acá hay varios dirigentes que han hecho días del niño y un montón de actividades, que cuando nosotros queremos hacer una actividad, la señora Patricia Díaz para hacer esa actividad nos pide ambulancia, nos pide seguridad, nos pide prácticamente el ADN de alguno de la familia, que no lo veo mal, ¿eh? Porque si no es un descontrol, pero si no un lugar donde vos juntás 300, 400 personas, no tenés una ambulancia, ya hubo muerto, no se contratan adicionales. Empezó el campeonato, ayer tuve una reunión con los dos comisarios de nuestra zona, a ninguno de los dos le habían avisado de que había campeonato, por lo menos como para reforzar, a pesar de que ellos dicen, nosotros los adicionales los tienen que pagar, yo no le puedo poner una seguridad privada. Sí puedo reforzar la vuelta, que para instruirlos le quiero contar de que la calle principal de nuestro barrio se llama Soldado Lavarría, de la mitad para un lado pertenece a la 42 y de la mitad de la calle para el otro lado pertenece a la 28. Es común que vos llamen y te pregunten, ¿de qué lado estás? Se parece que son los del programa, ¿de qué lado estás? Del lado donde se están cagando a tiro. Ah, bueno, ahora mandamos el móvil. Entonces digo... Yo les encargo una vez más a ustedes y los hago responsables nuevamente a ustedes porque nadie ha articulado, a pesar de que me han contestado o mandado contestar, de que ya estaban trabajando en el tema, de que se hagan cargo, de que vean de que esos eventos sean realmente participativos con muchas ganas de mejorar y que sean muchos los niños que se incluyan, no que vayan a tomar. Lo digo a usted, Sánchez, que es parte del deporte también y que viene, que me dijeron que es muy buen jugador, pero hace ojos sordos y oídos, ojos sin ver y oídos sordos. Así que le encargo a usted, Sánchez, que como dijo la presidenta, no sé si mira, si dice sí, no, usted habla, recuerde que este es un consejo deliberante, puede deliberar y puede contestar lo que sea. Les cuento a todos los concejales que el día 8 de diciembre... vamos a pasar la parroquial, vamos a prender el árbol de Navidad, como todos los años. Ayer, el año pasado, hubo algunos concejales que estuvieron presentes, cosa que les agradezco, la concejal que repartió chocolates y todo, porque más allá de las disputas y las diferencias que yo puedo tener con cualquiera de ustedes, sobre todo políticas, que estoy muy alejado de todos, porque no voy a decir la gran mayoría, pero por este tipo de cosas que veo que no solucionan o no pasan o han hecho silencio durante tanto tiempo y ahora que viene campaña todos hablan y gritan, participen, lléguense a la gente. También les había pedido que sesionen en los barrios y no lo hicieron. Lo hicieron una vez, creo, pero es muy bueno de eso. Después, yo creo que hay que trabajar fervientemente en un tratar de armar algo que tenga que ver con la convivencia de todos los clubes, porque lo que nos pasa a nosotros en el barrio le pasa a muchos barrios donde hay campeonatos y toda la historia. Creo que los clubes tienen que firmar y armar un nivel de convivencia donde se acepte de que cada jugador al momento de pisar la cancha, tiene que respetar esta convivencia, este estatuto que tiene que armar, en el cual se respeten las normas de convivencia. En mi barrio creo que hay uno o dos equipos, pero después la mayoría de los equipos son de otros barrios. Y yo siento que a veces vienen a hacer a nuestro barrio lo que no hacen en su barrio. O capaz que lo hacen, pero yo no me doy cuenta. Hace algunos meses yo le presenté a este intendente el trabajo de muchos, pero muchos días como presidente de barrio, que indirectamente puedo ser nadie o puedo ser mucho, donde le presenté el tema de las cloacas. Me tomé el trabajo de llamar a Lenosa. Nosotros tenemos un plan director de cloacas de todo Bariloche hecho en la época de Macri, en el cual eso está en Lenosa, donde nosotros solamente tenemos que bajar esos planos y ya tenemos una gran parte hecha. Cuando yo se lo hice llegar a Milano en uno de los espasmos de contestación leves que tuvo, porque no sé cómo llamarlo, capaz que el señor tiene algún problema de comunicación, y no voy a hacer referencia a vos, Sánchez. Lo hago a él, te digo por las dudas. Dijo de que eso estaba mal. Entonces, ¿qué hice? Con esos planos le pedí una reunión a Horacio Fernández, que fue el que en la época de Maro ocupaba el lugar y que puso en marcha el PROMEVA, y que yo le sumo muchísimas cuestiones de trabajo a Horacio, que trabaja en la cooperativa, y le dije, ¿me lo podés armar como para presentarlo en el PROMEVA o para llevarlo a algún lado? Y él, conjuntamente con la gente de la cooperativa, lo corrigió, lo armó, modificó lo que tenía que modificar, sacó costos, me lo dio cerrado. Yo fui, lo entregué por mesa de entrada, jamás el intendente llamó para decir, che, gracias. Jamás, tampoco lo espero que lo haga, el de llamarme, pero espero que ponga en marcha las cloacas, en el cual nosotros, por este famoso PROMEVA, que es el Plan de Mejoramiento Barrial, tenemos muchas calles que han sido tocadas con las cloacas que vienen de otros mejoramientos de otros barrios. También, por una diferencia de dinero que quedó en el PROMEVA, lo peleé y las manzanas antiguas tienen cloacas. O sea que no sería tanto. Pero a él le pareció que no era acorde darle al barrio Malvinas. Y yo también se lo he contado a ustedes y ustedes lo habrían leído. Y yo le pregunto, ¿a ustedes no les pasa, no les pica algo? Decir, che, ¿qué presentó este? ¿Por qué no se hace esto? Si la inclusión, esto era para el barrio Malvinas y Nahuel Hue, se presentó para los dos. ¿No les cierra a ustedes? Decir, che, ¿qué presentó esto? ¿Una boludez? ¿No presentó? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Se pueden buscar fondos? Yo me los imagino hablando con el intendente a los cinco del partido y decir, che, tenemos todo esto, o no hablan, ¿ustedes no lo cita el intendente? ¿No? ¿Cómo? Tienen reuniones, pero no hablan de este tipo de cosas. O sea, che, mira, tenemos problemas, tenemos conflicto con esto, se presentó lo de las cloacas, es bueno, porque incluimos a un barrio que necesita muchísima inclusión, como todos los barrios de Bariloche. Yo me junto con gente que vive en lugares con casas multimillonarias y no tienen cloacas, como así también otros barrios sí lo tienen. Entonces digo, retómenlo el tema, retómenlo. Ahora está Otano en un lugar que de alguna manera hace una bisagra, y por lo poco que conozco y por lo poco que yo interactué con Otano, me parece que tiene muchas ganas de laburar, me parece que tiene ganas de llevar adelante un montón de cosas. Imagínense que yo no le estoy haciendo ni cartelería a Otano y mucho menos al partido. Pero me parece que es un tipo que hace y que de alguna manera pueden sentarlo, pueden plantearlo, pueden invitarlos a reuniones particulares, siendo del partido que sea, que considero que va a ir, porque me atiende a mí, que soy, según, vamos a utilizar palabras leves para muchos de los políticos, soy un tipo que les genera problemas. Otros dicen otras cosas. Si ustedes lo citan y se junta conmigo, si ustedes lo citan, van a ir. ¿Saben que todavía seguimos manteniendo los reclamos de las calles. ¿Se puede creer que en 7 años, no te hablo de antes porque también vienen de hace muchísimos años, pero para algo los votamos? Porque yo he charlado con algunos referentes de partido y dicen, cuando estaba Maru, ¿qué me importa cuando estaba Maru? Ya se fue Maru. Ya es legislador, ahora ya está, se fue. Los votaron porque pidieron cambiar. No cambiaron nada. Trajeron máquinas, nos enseñaron a cómo estafar al Estado con el OPS, con la empresa OPS. Sí, ¿cuánto les deben? No sé, ya le vamos a pagar haciéndose el chistoso. Al número uno y representante de nuestra ciudad, que los mete en una bolsa a todos. Yo lo dije la otra vez, por acción o por omisión. Pues yo no lo escucho a ustedes pararse y decir, discúlpeme, señor intendente, no me meta en la misma bolsa, porque si este Estado estafa en nombre de usted, nos está metiendo a todos en la misma bolsa. Yo no los tengo a ninguno por estafadores, de ustedes, pero están siendo partícipe de que al pueblo nos enseñen a estafar. Sí, ¿cuánto deben las máquinas? No sé, están en juicio, capaz que nos la quedamos nosotros, dijo un día en una nota, haciéndose el chistoso. Porque, ¿por qué hago tanta referencia al intendente más allá de ser el que dirige, que comanda, el capitán Schiattino de esta ciudad? Digo, es el tipo que nos guía, es el que hacemos referencia en cada dicho. Cada dicho que él dice nos representa a todos. ¿Podemos compartirlo o no? Muchos de los que están acá se cansan de decir nosotros no compartimos esto. O pelear cosas que parecen ilógicas. Yo me acordaba, hace 15, 20 años, ya desde la época de Cascón veníamos peleándonos con el tema del basural. Que después le voy a dedicar un espacio, no me voy a adelantar. Y hoy todavía seguimos peleándolo. Seguimos peleándolo. Capaz que hoy ya se define y dan una bisagra histórica. Pero, digo, dice tantas cosas y nos enseña a ser no malos tipos, a ser estafadores. Che, esto que del viaje a Francia es una vergüenza. Pero no es una vergüenza de que un intendente acompañe a una comitiva, es una vergüenza que se tome tantos días. Es una vergüenza que Sánchez vaya y traiga un papel y diga, el lunes va a ensayar el discurso, el martes se va a ir a comer una croissant a algún lugar, el miércoles va a hacerse gar... Una vergüenza. ¿Querés pagarte un viaje? Págatelo de tu bolsillo. Yo he tenido reuniones en Buenos Aires cuando se largó el Promeva en la oficina de Miguel Pichetto y el pasaje me lo pagué de mi bolsillo. Y si no tenía guita para un avión en ese momento, me iba a tomar un colectivo. Jamás un partido político me dio un peso. Porque tengo tal vez la posibilidad de poder hacerlo, pero si lo tuviese que aceptar, no me casaría con ninguno. No dependo de nadie. El intendente tiene la posibilidad de... Gana muy bien, no hablemos de todo lo que se habla, del negocio paralelo que... Yelaín dijo, la misma compañera, la misma amiga, la misma... Habló de negocios paralelos. Todo está sumido en un negocio paralelo. Tampoco escucho a ustedes pararse, más allá de la concejal Wallace, que tiene por ahí esas vueltas de capa que me encantan, que sale y lo fusila y dice lo que mucha gente quisiera escuchar. Pero la oposición la siento lenta. Y ustedes, como yo lo he hablado a los de Juntos Somos Río Negro, lo he hablado más de una vez, dice, no, vamos a hacer lo que el intendente nos diga, lo que el partido nos diga. O sea que si el partido dice, callate la boca porque estamos afanando todo, ustedes se callan. Porque acá hay dudas por un montón de lados. Si nosotros, en el tema de las calles, perdón, no hemos tenido ni el avance de un camión regador. De un camión regador, vas hasta el pueblo más chico, en la ciudad, en la provincia que quieras, y te pasan 2 veces por día un camión regador. Porque ninguno, o a lo mejor sí, tiene ni idea de lo que es vivir en una calle de tierra. No es el caso suyo, Chamatrópolo, porque allá a lo mejor le riegan adentro de cosas, pero es complicado vivir en una calle de tierra. donde todo, viste, la gente lava, la convivencia, ni hablar con el humo del basural, ¿no? Yo digo, la tierra comparado con la gente, el Pilar 1, con Frutillar, Pilar 2, 6.45, 29 de septiembre, terrible. Las actividades deportivas en los barrios. ¿Ustedes saben si hay actividades deportivas en el Alto? ¿Puedo, señor presidente? Ah, no está acostumbrado a que le digan presidente. ¿Puedo preguntar?
No. ¿Cómo? Tiene la media hora para exponer el señor Luis Herrero.
O sea que tengo media hora y puedo preguntar. Bueno, ¿ustedes saben de las actividades deportivas que hay en el Alto? ¿Ustedes saben que en nuestros barrios, teniendo profesores que vayan tres veces por semana, actividades, lo de las colonias de verano que cada vez parece que le damos menos, porque los llevamos al lago, porque los llevamos al Cerro Catedral, somos Gardel. Estamos en el 2022. Deberíamos mejorar muchísimo. No hemos mejorado en nada. Y como todo el mundo lo dice, cada vez son más la gente que supuestamente vende droga, se dedican al afano. Nosotros hemos tenido, por eso tuve una reunión ayer con los dos comisarios, hemos tenido en los últimos días muchísimos robos en el barrio de chicos muy chicos con armas, muchísimas armas en la parte del Alto. ¿Se les ocurrió plantear un plan de desarme en el Alto a ustedes? ¿La citaron alguna vez a la ministra para decir, ministra, hagamos algo? Compremos las armas como se hacía en un momento, no sé. Algo. Ustedes son los que tienen los equipos. Yo acá traigo también los convenios firmados en dos oportunidades con tierras y viviendas. Cuando todo el mundo tomaba tierras atrás del Frutillar, yo junté a los hijos del barrio Nuestras Malvinas para que se inscriban para tener un terreno. Porque vos ibas, te inscribías, al año volvías y no estabas inscrito en ningún lado. Esto es histórico de tierras y viviendas. Y en estos 7 años, ni te cuento, pasó Zanoni, pasó el otro muchacho, pasó este que renunció. Digo, ha sido un desastre. Con dinero, con todo, no hemos solucionado nada. Nada. O sea, ¿a ustedes no les vienen a pedir terreno? Pues a mí me lo piden todos los días, ¿eh? Digo, una locura, pero para ustedes no es importante. Le sumamos la ficha a la abogada Wallace, que está siempre reclamando por el tema de la tierra. Está siempre reclamando. No tenemos la proyección de poder armar un lugar para hacer tierras y que los vecinos lo paguen a un precio social. Nos hemos acostumbrado a que tomen y encima ustedes mandan a tomar terrenos. Porque esto es sabido, ya ha estado denunciado. Otra vez el Consejo hace oídos sordos, porque no he escuchado a nadie decir no tomen las tierras. Pueden ser de un privado. Pero si no le dan la opción, ¿la gente qué va a hacer? Y nadie le dice nada, porque tenemos unidades temáticas fiscales que, ¿sabes qué? Si no tenés la foto que te cortaron el alambre, no es usurpación. Bueno. Otras cosas, pero quiero mostrarle de que realmente existen los convenios que se han firmado y ahora, con este quilombo de las morenas, que teníamos, no lo teníamos, apareció un señor diciendo que no, el desarrollista que dice que sí, Tierras y Viviendas citó ayer a una reunión con algunos, pero fueron los que fueron a hacer quilombo. Yo que me quedé en mi casa esperando la contestación, como le mandé un mensaje a la presidenta de Tierras y Vivienda y me bloqueó. Normal en varios, ¿no? Que me bloqueen. Lo diría en cordobés, pero no va a ser el momento de qué es lo que me importa. En 7 años de este gobierno no solucionaron un tema de los colgados de la luz. ¿Lo tienen que solucionar ustedes? No. Pero ustedes pueden generar un espacio donde la cooperativa y la municipalidad que arregló con la cooperativa, que me pareció un golpe publicitario antes de las elecciones, terrible. Porque ¿dónde están? Perdón, ¿ustedes vieron la deuda que arregló este intendente? ¿Pasó por el Consejo? Les pregunto, ¿pasó por el Consejo? Lo arregló el intendente, dijo, che, son 50 lucas, son 500, son 10, dame, te doy un camión, se terminó. Pero ¿y todos los colgados que siguen generando? Porque, o sea, se arregló una parte que nadie vio, que como siempre lo hace entre cuatro paredes, y ustedes tienen la capacidad de decir, intendente, venga, muestre qué arreglaron. ¿Dónde está esa plata y con qué fin? Porque ese dinero, en algún momento yo le propuse a la cooperativa hacer bajada segura y con ese dinero hacer pilares. Porque yo creo de que hay mucha gente que sigue colgada porque está cómoda, porque nadie le dice nada. Hay otros que tienen una necesidad enorme. Para eso tenemos desarrollo social, que va, que los tiene que visitar, tiene que hacerle un censo en la casa, se le puede poner un pilar azul como se ponía en viejas épocas y si no se usa más, se puede volver a poner, que era que no se le cobraba la luz. Pero si alguien camina por cualquiera de nuestras calles, la parte del fondo, sobre todo de los barrios del Alto, va a ver cómo por los postes bajan manojos de cables que son un peligro. Y si a partir de hoy, porque esto yo lo denuncié en el EPRE, ya lo denuncié en la cooperativa, a partir de ahora que yo se los cuento, porque por ahí no lo sabían, llega a pasar algo, ustedes también son responsables. Los hago responsables a ustedes. Ocúpense, busquemos bajadas seguras, buscamos ponerle un pilar y que la gente, aunque sea, pague 1.500 pesos, que es siniestro, pero yo siempre lo digo, es el valor de dos cervezas, tres cervezas.
Señor Herrero, ya pasó el tiempo, por favor vaya cerrando.
Bueno,
haciendo la conclusión, gracias.
Quiero pedirles que tengan, por favor, la posibilidad de pedir los controles de perros, animales, aguas hervidas, tierra de nadie. Nosotros logramos tener un camión con contenedores en el Alto, que nos cuesta mucho porque cuando lo pedimos éramos muy poquitos barrios, ahora hay barrios, tomas. Pero sin embargo la municipalidad no nos brinda más el servicio de que nuestros vecinos puedan alquilar un camión contenedor, perdón, el contenedor, a un precio mucho más barato que los privados. ¿Por qué? Porque el encargado de ese área dijo, no, ustedes ya tienen un camión, como si fuese un castigo, pero a nosotros nos piden camiones, contenedores todos los días. Entonces se nos sigue acumulando la basura, mientras compraron otro camión, pero nunca entran esos camiones, ni como no salen el nuestro. Ya para ir terminando, el canon del Catedral del Cerro, los cuales algunos de ustedes votaron para que sea un porcentaje sobre el 50, cuando había sido el porcentaje sobre el 100%. ¿Recuerdan lo que hablo? ¿Recuerdan, no? O sea, nosotros nos juntamos todos los grupos del Alto, fuimos, nos sentamos con los concejales, muchos de este partido, y dijimos, no vamos a participar con este tema del cerro porque ya está prácticamente cerrado, pero queremos que el dinero del canon vaya una parte al Alto. Queremos el 30%, primero le pedimos el 50 y nos ofrecieron el 30. Y cerramos el 30 sobre el 100. Mágicamente y egoístamente, por ser muy educados, ustedes votaron lo que el intendente quiso, que sea el 30 del 50. Que yo les preguntaría, ¿por qué lo votaron? Si en definitiva era dinero que iba a ir a los barrios altos a necesidades que incumple este mismo municipio. Pero se tornó un Boca River con ustedes que fue nefasto y van a cargar con esto de que culpa de ustedes, hoy recibimos el 30 del 50. Con prioridad Pampa de Guanuleo, jamás tuvimos la prioridad. Se tuvo la primera y después las dos siguientes que todavía no están articuladas gracias a lo que pasó con Máximo Calfuquir y mucha de la gente que está acá, se volvieron a poner en movimiento y en marcha un montón de obras que estaban paradas, en las cuales estaban paradas las dos entregas de los cánones. ¿Algún concejal dijo algo de eso, de que estaban paradas las obras, que el canon había sido cobrado? ¿Los consultaron a ustedes cuáles eran las obras? ¿Citaron a los lugares para ver
cuáles eran, qué es lo que querían, como para opinar, no para usted dirigir, pero por lo menos para opinar. Ustedes son representantes del todo el pueblo, más allá que después se vayan a comer asado con los de su partido y se nos rían a lo que podemos llegar a plantear. Entonces hoy denuncio nuevamente que el canon está en manos de nadie, que hacen lo que quieren, que lo utilizaron para obras que de alguna manera los tiene que poner la municipalidad, como una rotonda, y que culpa de ustedes perdimos un porcentaje muy alto que para nosotros los barrios del Alto nos vendría muy bien. Para cerrar el basural, discúlpeme, señor presidente, mientras voy ordenando los papelitos ya para irme, el basural, donde hace más de 20 años que lo venimos peleando, esta gente que está acá atrás mío, y algunos que no pueden venir porque lamentablemente trabajan, digo lamentablemente, porque es una lucha que se tiene que acompañar, han luchado muchísimo. Le pregunté a Cárdenas, che, ¿vas a votar en contra? Una operación que le habían hecho mediática, él ya dirá su voto, a mí me lo adelantó. Creo que los 10 concejales, porque la concejala faltó, la presidenta faltó, pueden hacer historia y hacer una bisagra y tomar la decisión que se tiene que tomar. Saquen el basural. Sánchez, ¿qué pasó? ¿Habló Sánchez?
Señor Herrero, por favor.
¿Sánchez habló?
Señor Herrero, por favor.
¿Sánchez habló?
Señor Herrero, por favor, haga conclusión. Gracias.
Antes de irme, le voy a dejar, para que ustedes le saquen una copia, un boceto de lo que sería una norma de convivencia para que se la exijan a la Socluba y en lo posible a todos los clubes. Es un boceto de una norma de convivencia. Sáquenle fotocopias, léanlo y proyectenlo en todos los clubes, porque acá habla del respeto al vecino, el respeto al deporte y de la inclusión. Señores concejales, 3 meses esperé para decir esto. No se enoje, señor presidente, porque me excedí. Sánchez, hablaste, te felicito. Muchas gracias.
Gracias,
señor presidente. Me quedo a escuchar el tema del basural,
gracias,
que es buenísimo.
Herrero. Bueno. Bueno, antes de dar la palabra a los concejales, quisiera responderle al señor Herrero que con fecha 22 de noviembre se le había notificado e informado que por razones que no sabíamos si había si iba a realizarse sesiones, no se le había dado en la banca al vecino, pero a medida que apareció la fecha se le respondió y se le dio la banca al vecino como corresponde, ¿sí? Señor Herrero, nosotros tenemos acá notas por parte que ha sido elevada, sí, también son notas, son respuestas por email desde el 19 de octubre donde se le ha ido dando respuesta. También que considero que es factible que lo que usted está planteando, que reveamos los modos de comunicación, ¿sí? Está bien, no hay problema. Muchas gracias, señor Herrero. ¿Mm? Claro, y segundo, y para que tengan conocimiento, la señora presidenta está ausente porque está a cargo de la intendencia en este momento, ¿sí? Por licencia que se va a discutir en este momento en la mesa a posteriori. ¿Algún concejal solicita la palabra? Concejal Chamatropulo.
Básicamente en función de eso que dice, para conforme el acuerdo de la labor legislativa del día de ayer, pasar inmediatamente al punto de la resolución 302, creo, que es el número respecto de la solicitud del viaje del intendente y la posible modificación por este cuerpo o su autorización, es la resolución 320 PCM 22.
Digo, ¿es una moción, concejal?
Estuvo acordado en hacer en comisión legislativa, fue consensuado con los presidentes de bloque adelantar ese tema en función de la cuestión institucional de, digamos, de la ausencia del viaje y la posible contradicción normativa en ese punto.
Consejo de Huelva.
Presidente, sí, por una cuestión de respeto a los vecinos y vecinas que vinieron hoy a escuchar el proyecto del vertedero, del cual también voy a pedir en ocasión del orden del día de su adelantamiento. La opción es imprimirle celeridad al tratamiento, si todos están de acuerdo, que sean unos 15, 20 minutos, y si no, digo porque hay vecinos y vecinas, concejal, que algunos trabajan, han venido a tomarse el tiempo, entonces la verdad es que lo que no quisiera es que se cree un debate que vaya más allá del objeto, me parece, de quienes hoy están presentes. Entonces, en ese sentido, me parece que ayer se fue claro en este punto. Yo acompaño esa moción siempre y cuando se le imprima a ese tratamiento 20 minutos.
Bueno, de acuerdo a lo solicitado por los concejales, se pone a moción tratar la resolución 320 PCM del 22. ¿Por la afirmativa? ¿Por la negativa? ¿Se ha concejado igual?
Claro, se respeta el orden del día. Entonces.
¿La moción mantiene la moción de tratar el vertedero? ¿Tema del vertedero?
Sí, el vertedero, sí.
¿Sí, no, cuál era?
Bueno, ¿como votamos tablas o vamos directo a dictamen en comisión? Por eso. Votemos la tabla, eso. Sí. Por eso. Exacto. Sí.
Hacemos el ingreso, tabla y después de sí. Ahí queda claro.
Lo que pasa es que hagamos informe de presidencia y todo eso, ¿lo hacemos o alguien va a decir algo? No. Pasamos directo al 5-1.
Y después volvemos al otro, sí. ¿Está acordado?
Pasamos a tabla. Bueno, votamos, solicito la votación por el cambio del orden del día, por la afirmativa.
Sí, claro.
El punto. Sí. ¿Sobre tabla?
Se
estaría... Sí, pero esto lo vamos a pasar.
Sí. No, no, bueno. No, no, no. ¿Qué pasó?
Bueno, si quieren retirar, los vecinos están solicitando. Están viendo que cambia la tribu. Bueno, los vecinos están solicitando que se retire el atril. Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos a efecto de realizarlo. Que se ponga a votación. ¿Quién está de acuerdo?
Siendo las
10, 7, 4, 3, 3. Siendo de las 10 y 7, se da un cuarto intermedio por 5 minutos.
Tiene que ingresar. Por, sí. 5.1, todos 5.1. Se ha ido a fumar, ¿no?
¿Perdón?
Siendo las 10:15, se da por finalizado el cuarto intermedio y se prosigue con la sesión del día de la fecha con la presencia de los concejales Carlos Sánchez Puente, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Normeto Aguada, Gerardo Río, Ariel Cárdenas, Roxana Ferreira, Julieta Wallace, ingresada Marcelo Casa, con la ausencia del concejal Chamatrópolos. Concejal Wallace.
Sí, voy a hacer una moción de orden, a efectos de poder continuar. El orden sería continuar con el 5.1, que es el ingreso de ruta legislativa, votar en conjunto. El 5.2, tablas, también hacer una votación en conjunto. Y luego sí pasar al 6.3, que es el tratamiento del proyecto 601-22, se dispone cierre definitivo del Centro de Residuos Urbanos Municipal, se establecen medidas.
Bueno, se pone a consideración de los concejales la moción de orden planteada recién por la concejal Wallace de cambiar el orden del día, empezar con seguir con el 5.5.1, ruta legislativa, 5.2 tablas, el 6.3 proyecto 601/22. ¿Por la afirmativa? Bueno, por unanimidad se da el cambio de orden del día. Comenzamos con el punto 5.1, ruta legislativa. Proyecto de ordenanza 626-22.
Modifica ordenanza 2006-98-CM del 15. Autores, concejales, Julieta Aguala, Frente de Todo, y Gerardo del Río, PUL.
De acuerdo a lo consensuado en comisión legislativa, se gira asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales con preferencia a primera sesión. Los que están por la afirmativa, por la preferencia de primera sesión. Bueno, queda aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 629/22. Establece
programa de prevención y difusión del síndrome urémico hemolítico. Autores, concejales Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro.
De acuerdo a lo acordado en comisión legislativa, se gira asesoría letrada a las comisiones de desarrollo humano, deporte y cultura, gobierno y legales. Proyecto de ordenanza 630-22.
Se crea programa de prevención, información, concientización, hantavirus. Autores, concejales Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro.
De acuerdo a lo decidido en comisión legislativa, se gira asesoría letrada a las comisiones de desarrollo humano, deporte y cultura y de gobierno y legales. Proyecto de ordenanza 640/22.
Uso cestos de residuos. Aprueba ordenanzas 8I78, 93CM87 y 251CM93. Autores, concejales Norma Taguada, Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Juntos Somos Río Negro.
Según lo consensuado en comisión legislativa, se gira asesoría letrada y a las comisiones de servicio, tránsito, transporte y de gobierno ilegales. Proyecto de ordenanza 641-22.
Regula bocas de expendio de alcohol, modifica ordenanza 2548-CM del 14, aprueba texto ordenado. Autores, concejales Norma Taguada, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en mesa en comisión legislativa, se gira a asesoría letrada y a las comisiones de servicio, tránsito y transporte y gobierno ilegales. Proyecto de ordenanza 642-22.
Crea sello a promoción municipal local vegano, vegetariano, vegano amigable y vegetariano amigable. Autores, concejales Norma Taguada, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro.
Según lo consensuado en comisión legislativa, se gira asesoría de entrada y a la comisión de gobierno y legales. Proyecto de ordenanza 643/22.
Se presta acuerdo llamado licitación pública, selecciona entidad bancaria como agente financiero del municipio. Autor, intendente municipal, Gustavo Genuso.
Se gira asesoría de entrada a la comisión de economía, hacienda, finanzas y desarrollo económico y de gobierno y legales. Proyecto de ordenanza 644/22.
Establece otorgamiento de licencias de taxi. Autores, concejales Gerardo del Río Pool, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Julieta Aguala, Frente de Todos.
Según lo acordado en Comisión Legislativa, se gira a Asesoría Letrada y a las Comisiones de Servicios, Tránsito, Transporte y Gobierno Ilegales. Concejal del Río.
Sí, pero no, la preferencia en dictamen no queda acá en el orden del día, se acuerda y lo toma la Asesoría Letrada directamente. Es la preferencia del proyecto, es la que queda clara en la sesión.
Bueno, punto 5.2, tablas. Bien. En este sentido estamos proponiendo la votación en conjunto de todas las de los diferentes proyectos, por tanto lo vamos a nombrar.
Todas juntas. Proyecto de declaración 625 del 22. Se declara de interés municipal la exposición de autos proyectos T2 de la Fundación Yo Soy Amor. Autor, concejal Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio. Proyecto de declaración 627 del 22. Se declara de interés municipal y cultural al espacio de identidad cultural El Viejo Almacén del Foyel. Autores, concejales Marcelo Casas, Julieta Gualas y Roxana Ferreira, Frente de Todos. Proyecto de comunicación 628 del 22. Se comunica a Cámara de Diputados tratamiento proyecto de ley Cuidar en Igualdad. Autores, concejales Roxana Ferreira, Julieta Gualas y Marcelo Casas, Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 631 del 22. Modifica ordenanza 1595-CM06. Autores, concejales Julieta Gualas, Marcelo Casas, Roxana Ferreira, Frente de Todos y Gerardo del Río Pool. Proyecto de declaración 632 del 22. Se declara de interés municipal y comunitario conversatorio de las históricas argentinas en Bariloche. Autores, concejales Roxana Ferreira, Julieta Gualas y Marcelo Casas, Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 633 del 22. Incorpora usuarios, Comisión de Seguimiento del Transporte Urbano de Pasajeros, modifica ordenanza 2007-98-CM16, acceso a información. Autores, concejales Roxana Ferreira, Frente de Todos y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 634 del 22, modifica ordenanza 3194-CM del 20, autores concejales Julieta Gualas, Frente de Todos y Gerardo del Río Pool. Proyecto de comunicación 635 del 22, beneplácito, reglamentación ley 25.916, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Autores, concejales Norma Taboada, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid y Claudia Torres. Proyecto de ordenanza 636 del 22. Se presta acuerdo llamado a licitación pública, contratación de cobertura anual de seguros generales. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de declaración 637 del 22. Se declara de interés municipal a la séptima edición de TDX Bariloche 2022. Autores concejales Carlos Sánchez y Puentes, Natalia Almonacid, Claudia Torres, Norma Taboada y Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de declaración 638 del 22. Se declara de interés municipal el evento Patagonia Picnic 2023, Festival de Música, Diseño y Gastronomía. Autores concejales Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Claudia Torres, Norma Taboada y Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de ordenanza 639 del 22. Se presta acuerdo llamado a licitación pública, obra extensión de red de gas Villa Lago Gutiérrez y Reina Mora. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Bueno, habiendo puesto en conocimiento los diferentes proyectos que se ponen en consideración sobre tabla, corresponde su votación por la afirmativa. Por unanimidad, se ha visto bueno. Proseguimos con el tratamiento del proyecto en dictamen de comisión.
601.
El proyecto de ordenanza 601-22. Se dispone el cierre definitivo del centro de residuos urbano municipal, se establecen medidas.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que surge de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte y de Gobierno Ilegales.
Presidente, vino para solicitar la omisión de lectura del proyecto en estas características y después lo damos en su explicación en tratamiento.
Bueno.
Dame, entonces.
Corresponde el dictamen de asesoría de entrada y la comisión de servicio tránsito de asesoría de entrada de la comisión de servicio de tránsito, transporte y de gobierno ilegales. Concejal del Río.
Gracias, presidente. Dictamen conjunto de las comisiones de Servicio, Tránsito y Transporte y Gobierno y Legales de fecha 29 de noviembre del 2022, acta número 3122 y 18722, concejales presentes, Gerardo del Río Pool, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Norma Taboada, Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópolos, Podemos Bariloche, Julieta Wallace y Roxana Ferreira, Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 601 del 22, se dispone cierre definitivo del Centro de Residuos Urbanos Municipal, se establecen medidas. Los concejales del Río, Wallace, Ferreira y Chamatrópolos dictaminan favorablemente el texto reformulado de fecha 15 de noviembre del 2022, que como anexo primero se adjunta a la presente. Los concejales Sánchez y Puente, Ávila, Taboada y Cárdenas reservan su dictamen. Sin más, firman para constar Gerardo del Río, Carlos Sánchez y Puente.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal que hace uso de la palabra? Concejal Wallace.
Gracias, presidente. Bueno, la verdad, primero darle la bienvenida a los vecinos y vecinas que están hoy presentes, que se han acercado aquí al Consejo para escuchar el tratamiento de este proyecto. Un proyecto que toma la gran demanda que existe por la situación actual del vertedero. La verdad que lo hemos dicho en varias oportunidades, pero nunca está de más decirlo. La situación realmente es preocupante, sobre todo porque está afectando la salud de los miles de valirochenses que vivimos en las inmediaciones del vertedero, hoy basural a cielo abierto, también así hay que decirlo porque así es como hoy está el basural. Tenemos una primera celda que fue remediada en el año 2015 y entregada una celda nueva en ese mismo año, que es la que actualmente está colapsada sin que se hubieran realizado el mantenimiento adecuado que tiene que ver con el sistema de venteos y tratamiento de los líquidos lixiviados por rotura de la membrana. Eso ha ocasionado justamente que ese relleno sanitario hoy se convierta en un basural a cielo abierto, que es lo que constantemente se prende fuego. Como esto está colapsado, se ha inventado una suerte de tercer lugar, que es un basural claramente a cielo abierto porque no cumple las condiciones técnicas para hacer un relleno sanitario, que es donde actualmente también se están tirando los residuos que llegan al vertedero y que también ocasionan muchas veces focos de incendio, que lo vemos constantemente. La verdad es que esto tiene mucha historia, yo no quiero abundar porque todos conocemos cuál es la situación, pero es bueno decir que el lugar, el vertedero original, se localizó allí justamente porque estamos hablando de otra ciudad, otro San Carlos de Bariloche, donde justamente los barrios más afectados en ese entonces eran Pilar 1 y Pilar 2, a quienes realmente tenemos que hacerles un reconocimiento, porque desde el origen de la instalación de ese sitio como disposición final, viene padeciendo justamente las consecuencias que ello trae. Luego, ya en el año venideros, se fue constituyendo la zona como una zona claramente urbanizada, con los barrios 2 de Abril, Unión, 34 hectáreas, luego Frutillar, Villalobos Gutiérrez, Nahuel Hue, Valle Azul, 645 viviendas, más recientemente también el 29 de septiembre. La verdad es que la zona se ha urbanizado. En ese punto, decir que la ley 29.516, que es un 26.916, que es una ley de orden público, que es una ley nacional, establece la prohibición de establecer sitios de disposición final en zonas urbanizadas. Nosotros también, obviamente, recogemos ese argumento legal para hoy proponer, y espero que entonces sea una ordenanza y con ello sea norma de obligatorio cumplimiento, el cierre definitivo del lugar del vertedero como sitio de disposición final. La verdad es que actualmente nosotros lo que vemos es una situación claramente caótica, es una situación que no respeta siquiera las normas locales, como es la ordenanza 2062, perdón, del año 2010, que aprobó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en San Carlos de Bariloche. Es la ordenanza marco, es la ordenanza madre que prevé incluso en el punto número 2 el cierre definitivo y en el punto número 3 las acciones que deben realizarse post clausura. ¿Qué quiero decir con esto? Esta ordenanza se aprobó en el año 2010. 12 años después, la verdad, estamos pidiendo que se cumpla también una ordenanza que debió las gestiones anteriores dar estricto cumplimiento. En ese entonces, la actual incluso gobernadora Arabella Carrera fue quien trabajó una ordenanza que declaró en emergencia el sitio como que conocemos hoy como vertedero hasta su remediación total, situación que claramente no ocurrió, y constituyó una comisión pro vertedero regional que funcionó en el seno de este Consejo Municipal. Ustedes me han visto traer los antecedentes a esta mesa que constan en la biblioteca, donde se hizo un trabajo pormenorizado identificando posibles sitios para la relocalización del actual vertedero a un sitio de disposición regional. Incluso hay un acta que se firmó con la localidad de Dinahuapi y con la localidad de Pilcanilleu en esos años para avanzar en este sentido. Lamentablemente no se siguió con esta línea, que claramente era la línea que debía hacerse, no lo siguieron las posteriores gestiones. La verdad es que hoy nos encontramos en esta situación donde nosotros hace dos años, desde el Frente de Todos, se propuso dar continuidad con ese trabajo, porque nosotros siempre entendimos que la línea de trabajo debía ser eso que ya había sido planteada, que ya había sido discutida. Lamentablemente esta mesa rechazó hace dos años la constitución de esa comisión, que era continuar con el trabajo que se había comenzado en el año 2010. Digo lamentablemente porque la situación del basural ha empeorado de hace dos años a esta parte. La verdad es que hoy no estaríamos con una afectación tan importante a la salud de un montón de vecinos y vecinas que viven en las inmediaciones. No solo estamos afectando al ambiente, no solo estamos afectando a una ciudad que nos jactamos por sus bellezas panorámicas, por su biodiversidad, por sus ecosistemas, pero la verdad es que cuando uno sale un poco de la zona oeste, sale un poco de la zona de los kilómetros y va y se embarra un poco en el alto y en la zona donde está este vertedero, se da cuenta que hay otro, claramente Bariloche, que muchos funcionarios y funcionarias quieren esconder, pero la verdad que el sol no se puede tapar con las manos y ese vertedero está, es un basural a cielo abierto y se prende fuego constantemente. Nosotros tenemos la responsabilidad de generar una herramienta para que el Ejecutivo la ponga a funcionar. Nosotros también queremos ser claros en este punto que quien administra y gobierna la ciudad, Juntos Somos Río Negro, es el intendente Gustavo Genuso, que en 7 años la verdad es que ha empeorado la situación del vertedero, no ha mejorado. Es un fracaso de esta gestión, lo dije de manera reiterada y lo vuelvo a decir. Tienen todavía tiempo, tienen un año para encauzar la situación. Nosotros queremos que esta situación se encauce, que esta gestión se haga cargo de lo que no hizo y que no le deje un legado, una herencia a la próxima gestión que asuma el 11 de diciembre de 2023. ¿Pero por qué? Porque en el medio está la salud, porque en el medio, y hemos visto reiteradas testimonios de muchos barilochenses que se tienen que ir de sus casas cada vez que se prende fuego el basural, que tienen niños y niñas con afecciones respiratorias y que hace que justamente esto se vean obligados a dejar su casa. Ya no alcanza con tapar con un trapo abajo de la puerta, en las inmediaciones de la ventana, el humo entra igual y depende del viento, la suerte que corra para quienes se ven afectada su salud. Toda esta situación y con la negativa de hace dos años de continuar y darle realmente la importancia que tiene al tema, ha sido acompañada por la organización de los vecinos y vecinas que constantemente nos vienen reclamando esta resolución en la situación actual. También motivó a un amparo ambiental que han presentado las juntas vecinales aledañas. La verdad que hubo una primera sentencia firmada por el juez Morán, en donde le imponía a la municipalidad en primera instancia una serie de medidas que tenían que ver justamente con paliar esta situación y ordenar la situación caótica. La municipalidad, en cabeza del intendente, apeló el fallo, le dijo al juez, ¿sabe qué? No, nosotros no vamos a hacer esto, vamos a hacer otra cosa. Y ahora digo cuál fue la propuesta que van a hacer. Y esa apelación fue parcialmente aceptada por el Superior Tribunal de Justicia y actualmente ese expediente, porque es bueno decirlo, por una apelación que hiciera el Defensor General en representación de los niños y niñas que sufren esta afección a su salud, se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En forma paralela, el municipio constituyó una comisión para convocar y abrir un registro a todas aquellas empresas que quieran tener algún tipo de participación en la resolución del vertedero, casi como un llamado de concurso de ideas, a ver que nos vengan a decir empresas y de afuera qué es lo que debíamos hacer con ese vertedero. En mi caso particular participé de esa comisión como concejal junto al concejal Cárdenas y hemos visto las exposiciones de las empresas que la verdad eran muy rimbombantes, muy llamativas, pero los costos y los números no daban porque eso implicaba pagar un canon de $20 por tonelada de residuo que recibía el vertedero a cambio de su tratamiento. Es decir, el municipio se iba a endeudar en dólares para ordenar justamente los residuos. Nosotros, en mi caso, y como bloque Frente de Todos, claramente nos opusimos porque veíamos que los números no cerraban, veíamos que lo que se estaba tratando era de una alternativa muy difícil de llevar adelante, y cuando uno le preguntaba a esas empresas en dónde otros lugares habían realizado esta experiencia, como para tener un punto comparativo, nos decían que no lo habían realizado aún y nosotros íbamos a hacer esa prueba piloto. Nosotros nos opusimos, y esto también lo quiero remarcar, porque gracias a esa oposición también que hicimos en ese momento, es que no se avanzó en este punto, pero tampoco el Ejecutivo intentó readecuar algunos puntos que nosotros planteábamos, y por eso ese expediente, que fue presentado en diciembre del año pasado, no tuvo ningún movimiento en comisión. Es decir, en forma paralela el Ejecutivo decía que se estaba ocupando del tema, pero la verdad es que no se estaba ocupando del tema de manera diligente, porque presentó un proyecto a pocos días del proyecto Las Morenas, hago acá un paréntesis, y ninguno de los proyectos tuvieron grado de avance, ¿no? El año pasado nos dijeron, tenemos la solución, un loteo social nuevo, Las Morenas para las tierras, presentamos el proyecto, hoy a un año no tuvo tratamiento. Lo mismo con el vertedero, incluso el intendente en ocasión de la apertura de las sesiones legislativas, lo que hizo fue decir que íbamos a tener un ecoparque en ese vertedero. La verdad es que hay que ser realmente cara dura para decir esa situación cuando no es una cuestión visual únicamente lo que está pasando con el vertedero. Vuelvo a decir, hay un daño a la salud, hay un daño al ambiente, al humo, al aire que nosotros respiramos. No quiero abundar, pero nosotros tenemos una vasta norma nacional e internacional en materia de reconocimiento de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, que claramente en San Carlos de Bariloche para algunos nos es negado. Entonces queremos realmente con este proyecto avanzar en el cierre definitivo de este vertedero, de este basural a cielo abierto. Una fecha que es 4 de diciembre del 2023, no es una fecha caprichosa, es una fecha que obedece a la ley provincial 5491, que ha sido votada con un amplio apoyo de todos los bloques, de Juntos Somos Río Negro y del Frente de Todos en la legislatura, en donde pone como tope máximo esta fecha para la erradicación en toda la provincia de Río Negro de los basurales a cielo abierto. Entonces, y entendiendo que incluso funcionarios en esta mesa han reconocido que estamos frente a un basural a cielo abierto, es que ya hay una imposición legal para avanzar en este sentido, pero nosotros entendemos que el Consejo debe ser parte de este seguimiento del cumplimiento de esta normativa, porque ya hemos visto que para cumplir normativa esta gestión tiene mucha reticencia. Entonces, hemos presentado este proyecto para que esto podamos hacer un seguimiento de todo este contexto de degradación y colapso que tiene el centro actual vertedero, y por eso establecemos plazos, y establecemos plazos para ese cierre y un camino para iniciar una solución a este problema. La verdad que no es un problema fácil, yo no quiero con esto minimizar lo que estamos planteando, pero luego de 7 años, y es muy triste que estemos en esta situación y que hayamos llegado a esta situación realmente con una afectación a la salud. En ese sentido, para poder contar cómo fue el tratamiento de este proyecto brevemente, hemos tomado algunas consideraciones que han propuesto algunos concejales. También decir que se han sumado, yo he hecho una invitación a la apertura para la autoría de este proyecto, entendiendo, y lo dije aquí en una mesa, en una comisión legislativa, casi que le pedí ayuda a mis colegas para que esto sea una realidad, porque quienes no por ahí viven en la zona y que quienes quizás no lo padecen diariamente, y no de mala voluntad, pero por ahí se pierden de la importancia que esto tiene. Lo dije aquí ese día, dije, les pido por favor a todos mis colegas que me ayuden y que nos ayuden y que ayudemos a Bariloche para que esta solución pueda ser posible. Y allí se sumaron a nuestro proyecto, presidente del Bloque Frente de Todos, el concejal Gerardo del Río del Bloque PUL y el concejal Pablo Chamatroplos del Bloque Podemos. Y la verdad es que fue una gran satisfacción porque veo que se entendió claramente la magnitud de la problemática. Entonces, en el tratamiento hemos tenido invitaciones aquí, sobre todo de Claudio Romero, ha estado la jefa de gabinete, quienes se comprometieron a revisar los plazos, porque el proyecto es bien simple, el proyecto, y por una también propuesta que se hizo en la mesa del concejal Ávila, el artículo primero adhiere a la ley provincial 5491, que es una cuestión de forma, pero a la hora de generar los convenios necesarios y los posibles desembolsos de dinero que se necesita para llevar adelante esta situación, suma esa adhesión local, aunque podría no ser necesaria, pero nos pareció que suma. El artículo 2, que es el gran, digamos, artículo, es que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 de esta ley provincial, se dispone el cierre definitivo del Centro de Residuos Urbanos Municipal como sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos con fecha límite el 4 de diciembre del 2023. ¿Qué va a pasar con ese predio? Bueno, el predio actual deberá ser saneado y acondicionado conforme las disposiciones del punto 2 del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos aprobado por Ordenanza 2062 del 2010, esta ordenanza que yo al principio comentaba que se está incumpliendo y que tiene ya 12 años de vigencia. Es decir, está todo, la norma está, lo que hay que hacer es accionar y ordenar y poner recursos humanos. Yo le preguntaba ayer a Claudio Romero, ¿cuál es el equipo de funcionarios que está trabajando actualmente en esta situación? Y no me lo pudo contestar. La verdad es que yo lo que veo es una soledad absoluta de él como técnico, y no veo que se trate con prioridad este tema como política pública, como gestión de gobierno por parte del intendente. Entonces, con esta ordenanza, lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, señores y señoras, ya llegó el momento de que esto sea una realidad, que ese sitio salga de ahí como sitio de disposición final y que quede, y ahí sí agregamos el párrafo 3, que establece las instalaciones y lotes disponibles deberán ser destinados a recupero, procesamiento, clasificación, agregado de valor y comercialización de los residuos sólidos urbanos, debiendo el Departamento Ejecutivo coordinar dichas tareas con las personas jurídicas, particulares, ONG y otras entidades que se encuentren realizando las mismas en función de ordenanzas o convenios firmados previamente o los que en el futuro pudieran firmarse. ¿Esto por qué, presidente? Hay mucha gente que trabaja, que hace un enorme trabajo en el basural a cielo abierto, que trabajan en el manto, que tratan de coleccionar la basura que tiramos todos nosotros y los miles y miles de turistas que nos reciben año a año. Hoy estamos, el intendente está en París promocionando Bariloche en una Expo 2027 y los miles de turistas o miles de participantes que prevén que vengan a Bariloche. ¿Qué se piensa? ¿Que no genera basura? ¿Que no generan residuos? ¿Dónde van a tirar esas personas los residuos? ¿Y dónde tiran también los turistas los residuos? ¿Y dónde los tiramos nosotros? Bueno, hay gente que se mete en la basura que generamos nosotros tratando de clasificar y de poder recuperar algo, no solo como parte de su trabajo, sino también aportando un trabajo enorme al cuidado del ambiente. Y hay que reconocerlo. La Asociación de Recicladores Bariloche claramente es un ejemplo hace muchos años. Hay un nuevo grupo que ha estado acá sentado en la mesa, Nueva Esperanza, que también debe ser reconocido. Son trabajos que realmente hay que sacarse el sombrero para reivindicarlos, porque es un trabajo que ayuda no solo a la familia que lo realiza, sino también a todo el colectivo de San Carlos de Bariloche. Entonces, en este sentido, el lugar debe quedar como un sitio de recupero de esos residuos. ¿Y qué va a ir al sitio de exposición final? Bueno, todo aquello que claramente no pueda ser recuperado. En esto quiero hacer también un punto importante. Todo esto no va a servir si el municipio no trabaja en la concientización, en la difusión de la separación en origen y en la recolección diferenciada. Son dos eslabones de la cadena del tratamiento de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que esta gestión ha fracasado también. Y en ocasión de discutir con las empresas que yo mencionaba hace un rato, la pregunta del millón era, bueno, ¿y quién se van a hacer cargo de la recolección diferenciada? Ah, no, no, a mí el municipio me tiene que traer todo ya cocinado, es decir, los residuos separados en origen y luego recolectados. Y ahí la pregunta obvia era, pero si el municipio no lo está haciendo ahora, ¿por qué no empezamos por ahí? Bueno, hace un mes, vino una de las funcionarias a decir que estaban trabajando con una ONG pro bono. Esto significa pro bono, significa gratis, que no lo digo en términos despectivos, pero no puede ser que la gestión de esta intendencia de Gustavo Genuso, de Juntos Somos Río Negro, se apoye para trabajar este tema únicamente en una ONG que viene a trabajar en estos términos. La verdad que es no darle la importancia que realmente tiene. ¿Suma? Sí, suma. Pero lo que hay que hacer es que los funcionarios que siguen nombrando constantemente, porque nosotros revisamos las resoluciones y ahora hace poco no saben ya más cómo inventar coordinaciones, siguen nombrando funcionarios políticos, ahora ninguno para tratar este tema que es claramente prioritario. En este sentido, el artículo número 3 se encomienda al Departamento Ejecutivo. Nosotros en la versión original establecimos que en el plazo de 90 días corrido desde la promulgación de la presente, realiza un informe al Consejo Municipal sobre alternativas de localización de un nuevo sitio de disposición final alternativo. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros vamos a involucrarnos como Consejo Municipal en la tarea, no vamos a sancionar la ordenanza y vamos a pasar o vamos a cerrar el libro. Nosotros vamos a esperar al Departamento Ejecutivo a que venga y que nos diga cuál es el trabajo que se hizo en estos días y cuáles son las alternativas de sitio de disposición final, que el otro día también lo dijo Romero, debe ser a su criterio regional, algo que nosotros veníamos planteando ya hace 2 años y que el propio Juntos Somos Río Negro se nos negó. En este punto, y producto de la propuesta que hizo el Departamento Ejecutivo, que claramente no fue aceptada en su integralidad, sí aceptamos modificar los plazos, obviamente como un gesto de que nosotros queremos que esto sea realmente posible, no queremos que sea una ordenanza que después tengamos que judicializar para su cumplimiento. Realmente queremos que el vertedero, así como está, se vaya del lugar. Entonces es que aceptamos que en vez de 90 días sea 120 días corridos. Yo allí no traje un reformulado, pido si puede ser tomado por coordinación este cambio en el punto número 3, que se encomienda al Departamento Ejecutivo que en el plazo de 120 días, no 90 días, corrido desde la promulgación de la presente, realice este informe. Y es importante porque la verdad es que cuando vino la jefa de gabinete aquí, ella mencionó que tenían todo, que ya estaba. El propio intendente, cuando fue interpelado, ustedes recordarán que tuvo que venir luego de una mentira al decir que no estaba en Bariloche y una vecina llamó a denunciar en una radio local que había viajado con él, se sentó allí y dijo que ya estaban las tratativas para los sitios de exposición final, que estaba avanzado. Ahí nos hizo mención a la compra y al gasto de, no nos dijo el monto, después lo supimos, de $500.000 para máquinas que en teoría van a remediar o a sanear la segunda celda, que es la que está actualmente colapsada. Y la verdad es que cuando uno esperó la propuesta del Ejecutivo, que fue el martes pasado, y que obviamente generó también un debate, se encontró con que lo que nos proponían era otra cosa, presidente. Nosotros nos vinieron a proponer armar un tercer relleno sanitario, transitorio, justamente sin fecha límite de finalización, porque uno puede entender, y tiene lógica, que si se va a sanear la segunda celda, vamos a seguir generando residuos y en algún lugar esos residuos deben ser volcados. Pero esa transitoriedad de ese tercer relleno sanitario necesariamente debe finalizar el 4 de diciembre del 2023 en forma conjunta con la fecha de cierre definitivo. Y no nos pudieron dar esa claridad, no nos pudieron dar esa certeza en que ese tercer relleno sanitario transitorio realmente iba a ser transitorio y no convertirse en un tercer relleno sanitario de disposición final y que entonces no pase nada y que esto entonces esta ordenanza quede netamente judicializada y que tengamos que después hacer el caminito legal hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como actualmente hay un expediente. Nosotros queremos que la política resuelva esta situación. Nosotros somos funcionarios públicos, nos debemos la responsabilidad de tratar de solucionar cada uno de los problemas de nuestros vecinos y vecinas, y este es uno de ellos. Entonces, por eso, el artículo 3, que claramente la propuesta del Ejecutivo lo había eliminado, porque no quiere que el Consejo le esté contando las costillas, así se dice, pero lo vamos a hacer justamente si es que hoy el resto de los concejales nos acompañan en este proyecto de ordenanza. Luego es el Consejo Municipal quien debe elaborar una ordenanza aprobando la alternativa más adecuada, es decir, ese nuevo sitio de disposición final va a tener una ordenanza en donde sea justamente aprobado para que tenga ese estatus y esa norma legal. Y luego encomendamos al Departamento Ejecutivo a que en el plazo de 90 días corridos desde la resolución de la alternativa más adecuada, es decir, desde la sanción de esa ordenanza, inicie las obras de adecuación al nuevo sitio. La verdad es que en plazos estamos corriendo de 90 a 100 días. En el mes de abril debería el Departamento Ejecutivo sentarse acá con todos los concejales y de cara a la opinión pública y de cara a los vecinos y vecinas a decir cuál es la alternativa de sitio de disposición final. A partir de allí, nosotros tenemos que sancionar esa ordenanza y a partir de allí el Departamento Ejecutivo tiene 90 días para iniciar las obras. Obviamente que lo puede hacer antes. Estos son plazos que tienen vencimiento. En ese sentido, nosotros esperamos que ya para entonces el mes de agosto ya estén iniciándose las obras, que claramente las obras que se necesitan para un sitio de disposición final es un nuevo relleno sanitario. El otro día Claudio Romero dijo que aproximadamente eso se demoraba 3 meses, con lo cual si podemos sancionar y terminar esto en julio o en agosto, estamos justamente llegando con el plazo límite del 4 de diciembre del 2023 como sitio de exposición final. El artículo 5, y con esto ya voy finalizando, presidente, para que el resto de los colegas pueda decir lo suyo, simplemente autoriza al departamento, encomienda en realidad al departamento ejecutivo a que presente al Consejo Municipal todas las alternativas de financiamiento público o privada para llevar adelante esta operatoria que claramente va a necesitar recursos económicos para realizar. Quedo, por supuesto, abierta a las preguntas, abierta al debate. Quería hacer esta presentación formal, agradecer nuevamente a los vecinos y vecinas por su lucha, porque la verdad que hoy estamos acá en gran medida justamente por la lucha de los principales afectados a la salud y al derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, que son los miles de barilochenses que se fuman cotidianamente el humo tóxico del basural a cielo abierto que tenemos en Bariloche. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal del Río.
Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer el gesto político que ha tenido la concejal Julieta Wallace y los representantes del bloque del Frente de Todos. Primero, por haber abierto la autoría y permitirnos ser parte también de este proyecto que angustia muchísimo a todos los vecinos. No voy a entrar en los aspectos técnicos porque la verdad que la concejal Wallace ha sido muy, muy clara en su alocución. Y sí quiero hacer hincapié en la lucha que han llevado todos los vecinos para que esto hoy se pueda estar tratando en este recinto, entendiendo que la situación ya no da para más. Sabemos la situación que están padeciendo muchos en cuanto a salud, porque el humo cada vez es más tóxico, cada vez es más constante, antes quizás era esporádicamente, ahora casi todas las semanas tenemos el humo básicamente cubriendo algún sitio de nuestro sector sur, que son los distintos barrios, porque esto depende del viento hacia dónde va. Entonces, claramente han sido los vecinos, a través de su lucha, que han buscado, ¿no es cierto?, que se le dé una respuesta a este problema que viene de hace muchísimos años y ha trascendido varias gestiones. Hoy tenemos la oportunidad histórica de poder decir, estamos dando un primer paso. Y ese primer paso, la verdad, que viene a cubrir la demanda de todos los vecinos del sur que lo padecen directamente, pero también del resto de los vecinos de la ciudad que ven cómo se contamina el ambiente. Todos sabemos que también se están contaminando las napas, se están contaminando el aire, y no podemos seguir permitiendo esto. Entonces, creo que ha llegado el momento, podría haber sido antes, pero bueno, es hoy. Tenemos la posibilidad y quiero resaltar toda la lucha que han llevado adelante, porque eso también ayudó a impulsar este proyecto para que hoy se esté tratando y pueda ser una realidad. Vamos a claramente a controlar desde el Consejo Municipal que esto se lleve adelante dentro de los plazos establecidos, pero no solamente vamos a controlar, también vamos a trabajar, nos comprometemos a trabajar y aportar nuestras ideas, sumar a los vecinos, que es en definitiva de la forma que se tienen que construir, ¿no es cierto?, estos mecanismos para que se puedan llevar adelante todas estas situaciones complejas que hoy vive nuestra ciudad. Y el vertedero es uno, pero también tenemos el problema del transporte, también tenemos el problema de la tierra. Bien lo ha dicho Sergio Herrero en la banca al vecino, tenemos un instituto de tierra que no funciona. No, funciona. Tenemos un registro de demanda que crece todos los días. Son muchas cuestiones las que se tienen que abordar y de a poco vamos viendo de qué forma podemos ir cambiando esta realidad. Sinceramente, no quiero hacer, digamos, un relato histórico, porque la verdad, para mí, hoy tenemos que nosotros avanzar, mirar hacia adelante. Veamos la forma de que en conjunto encontremos esos puntos de acuerdo para encontrar estas soluciones. Bariloche necesita esa respuesta, nuestros vecinos necesitan esas respuestas. Y es por eso que hoy, presidente, le solicito también a todos los concejales, a todos los colegas, que acompañen el proyecto, porque viene a traer un poco de justicia a todo lo que han padecido nuestros vecinos todos estos años. Me parece que es el momento y lo podemos hacer. Vuelvo a repetir, agradezco la lucha que han llevado adelante, porque también eso ha sido un respaldo fuertísimo para que se entienda de una vez por todas que hay cuestiones que se tienen que cambiar, que hay cuestiones que ya no se pueden soportar más. El basural, el vertedero a cielo abierto, ya no puede estar más en ese lugar. Que sea un sitio de transferencia con todas las condiciones que debe tener, ¿no es cierto?, que se le dé la posibilidad a los trabajadores que hoy están dentro del vertedero, algunos en el manto, que tengan las condiciones necesarias de seguridad, que no nos pase lo que pasó en otra provincia, donde tristemente falleció un niño por estar haciendo lo mismo que hoy están haciendo nuestros vecinos en el vertedero. Eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, está claro que si hoy acompañamos este proyecto, es el puntapié inicial para poder lograrlo. Así que, gracias, presidente, y quiero agradecer a todos los vecinos.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, decir que durante el tratamiento de este proyecto se han dado debates interesantes, pero sobre todo muy, muy responsables, y que lógicamente después se vieron reflejados en lo que es el actual reformulado del proyecto, esos aportes que ha hecho cada bloque. Desde nuestro bloque también hicimos algunas apreciaciones que, que hoy están plasmadas en ese, en este proyecto. Decir que mucho cambió desde aquella idea inicial, o de por lo menos de una iniciativa que parecía muy virtuosa a la hora de la presentación y en ese proceso que dice haber participado la concejal Wallace, el concejal Cárdenas, que tiene que ver con no solo algunas cuestiones económicas como fueron nombradas, sino con algunas cuestiones de la gestión de los residuos. Se dio la audiencia pública de la presentación de ese llamado a licitación, o de esa, podemos decir, de esa idea que parecía tan virtuosa, donde además de vecinos que nos contaron sus realidades, que no son ajenas a ninguno de nosotros, más de unos de los que estamos acá en esta mesa, tenemos familiares en esos barrios, por lo tanto sabemos lo que se padece día a día. Pero posterior a esa audiencia pública, se pudo convocar a muchos técnicos o gente muy idónea en la temática para poder aportar y para entender un poco si realmente esa era la mejor opción, si había que modificar algunas cuestiones. Y con todo ese material sí se pudo por lo menos llegar a una conclusión de que por más interesante o virtuoso que pareciera ese proyecto, era de difícil implementación, de difícil cumplimiento desde lo económico por la gran inversión inicial que había que hacer y de difícil cumplimiento de lo económico por el costo que debería asumir al Estado municipal poder llevar adelante los procesos que estaban previstos en ese proyecto. Por lo tanto, y es un poco lo que dijo el intendente cuando estuvo en esta mesa, sí se empezó a modificar el horizonte de lo que tenía que pasar en el vertedero municipal, y la definición fue justamente, tanto lo dijo el secretario de Servicios Públicos cuando fue convocado, como lo dijo el intendente posteriormente, que ya no es un lugar para que esté el actual vertedero municipal. Quienes participaron de ese proceso posterior y siguen participando, que es un poco la consulta que hacía la concejal Wallace, está la Dirección de General de Gobierno Abierto, que fue convocando y hay algunas pruebas pilotos en algunos barrios para iniciar aquello que tanto hace falta, que es la separación en origen, para que llegue mayor material recuperable al vertedero. Está la Secretaría de Servicios Públicos, está la Dirección General de Gestión de Residuos, la parte de la recolección de residuos, la Secretaría de Producción, la Subsecretaría de Planeamiento y Sustentabilidad Urbana. Son todas las áreas que están participando en ese proceso. ¿Qué tenemos para decir nosotros desde nuestra parte, lo que nos toca desde estas bancas? Es que estuvimos siempre de acuerdo con este proyecto del cierre definitivo del vertedero en cumplimiento de la ley provincial. Nunca dijimos lo contrario, simplemente había algunas modificaciones, algunas fueron tomadas y están plasmadas, y en otro caso otras propuestas que no tuvieron acompañamiento y no tampoco nosotros impulsamos o quisimos imponer esas ideas. Seguramente sí tendremos la función y el compromiso del seguimiento de lo que va a ser esa idea, que entiendo que apunta directamente a un vertedero regional, más allá que en algún momento se habló de un vertedero local. Es bastante compleja la situación para que sea un vertedero local, porque sería sacar un problema de un lugar y dejarlo siempre dentro del ejido municipal. Eso es más complejo, por eso es que se hizo algunos estudios de otros lotes dentro del ejido municipal y el resultante fue, la verdad, que no es lo que conviene. Ese proceso de cumplimiento de la ley provincial nos lleva a la necesidad de ir directamente al vertedero regional. Y en eso estaremos acompañando y haciendo todas las gestiones que sean necesarias, y sobre todo entendiendo que esto es una decisión más allá que desde lo normativo quedará plasmado, es una decisión política que tenemos que llevar adelante porque es un bien para toda la comunidad. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chamotópulo.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como se ha dicho, bienvenido a los vecinos y vecinas que están aquí en la sala de sesiones de este consejo, interesados en este particular tema, y señalar algunos aspectos que probablemente no han sido dichos, por supuesto, haciendo base en las alocuciones que comparto del concejal de Río, de la concejal Wallace, que por otra parte las comparto y las compartiría a cualquier vecino, porque han dicho cuestiones de sentido común y que discutiendo el tema del vertedero todos podemos coincidir, porque que es un problema ambiental, nadie lo duda, de que tenemos allí un problema social enorme, tampoco, a ver, de que es inconveniente de que convivan máquinas de gran porte con vecinos, lo ha dicho el secretario de Servicios Públicos, ha dicho, sin ponerse colorado, que no tenemos una tragedia, por simplemente de milagro fueron sus palabras. Y la verdad que los funcionarios no están para hacer milagros, sino para cumplir su deber y darle calidad de vida a los vecinos de la ciudad en la que ejercen funciones. Y como también refirió el concejal del Río, desgraciadamente una tragedia en esas circunstancias ha habido, no en esta ciudad, pero en otra, en nuestro país. Entonces, ¿qué más podemos decir del vertedero municipal, del basurero a cielo abierto que no se haya dicho? Bueno, es muy poco. Por lo tanto, lo que corresponde es hacer. Y ahí, señalando, por supuesto, la inconveniencia del riesgo ambiental, la inconveniencia del riesgo social, el problema grave de la seguridad, el problema tremendo de la calidad de vida de los vecinos cercanos y los no tan cercanos, porque el humo, cuando es mucho, abarca una ciudad, una región inmensa de la ciudad, y todo lo que eso implica en términos también de nuestra presencia como ciudad símbolo del paisaje y del medio ambiente. Porque haber sido tapa de un medio nacional con un, digamos, con un activista o con un esquiador surfeando la montaña de basura, nos debería dar vergüenza, porque hemos sido tapa de medios, y no por la montaña de nieve del Cerro Catedral, sino por la montaña de basura de nuestro vertedero municipal. Entonces, de eso, la verdad que mucho más no se puede decir, porque lo que hay que hacer es ir y verlo. Jueves pasado, en oportunidad que se estaba incendiando, ingresé a las instalaciones y por supuesto ya las conozco y no vi nada que no haya visto, pero sí vi una situación empeorada y quiero allí, digamos, señalar que en esta absoluta inacción del gobierno municipal no nos puede pasar desapercibido que han realizado una contratación directa en oposición absoluta a la normativa vigente por un importe 82 veces del importe máximo establecido por norma respecto a un presupuesto que tenían hace un año y que han realizado una compra directa de maquinarias y topadoras y les digo hoy, perdón, que toco otros celulares, lo que nos dicen hoy del vertedero. De las tres máquinas que hay producto de esa contratación directa, hay dos, en este momento cualquiera las puede ir a ver, en la cantera y no en el vertedero. Y de los dos camiones, los dos, sí, en la... de las tres máquinas hay una sobre el manto, es lo que refieren los trabajadores municipales en este momento. En este momento, y debo agradecerle en ese sentido al Consejo que nos permita en ese punto hoy que un trabajador municipal vuelva a estar en ese ámbito. A ver, esa es la respuesta del oficialismo en este tema. Y yo ahí sí quiero hacer una mención y una reflexión muy breve respecto de la situación en la que estamos hoy. Porque hay, debemos decirlo, una incongruencia natural que debemos señalar. Porque el señor Herrero, que ejerció la banca del vecino, esta institución tan importante que tenemos, refería que hoy estamos frente a un hito, y es probable que sea así, porque no es menor que el Consejo Municipal dicte una norma de este tipo no lo hace cualquier día. Ahora, también uno tiene que señalar, con absoluta responsabilidad institucional, que no es natural que así suceda. Es decir, ¿cuáles son las funciones del Consejo Municipal? La de dictar normas, la de, por supuesto, hacer algún contralor respecto de temas específicos del ejercicio de la gestión municipal y de brindar algunas autorizaciones que la Carta Orgánica nos indica hacerlo, como por ejemplo la que se va a tratar sobre el final de la sesión de hoy respecto a esta autorización tan discutida del viaje del Intendente Municipal. Ahora bien, esas son las funciones naturales de este Consejo. Implementar políticas no lo es, y nosotros llegamos a este punto en un proyecto que hemos consensuado y que señalo también en ese punto la generosidad de la autora original del proyecto, que siempre hay que destacarlo porque eso hace a las correctas reglas de juego del sistema político. Tiene que ver con la inacción de una política pública que debe ser implementada por el ámbito ejecutivo. Es decir, estamos frente a una contradicción evidente. No es que el Consejo Municipal, que nosotros desde acá vamos a poder dar una respuesta práctica, efectiva y concreta, porque las políticas públicas las implementan los gobiernos de los ejecutivos. Los buenos o malos gobiernos son de los presidentes, los gobernadores, los intendentes. La Cámara de Diputados no puede gobernar y no puede brindar solución a la inflación. La Cámara Legislativa no puede resolver los problemas que la provincia no resuelve en materia de obra pública. Y el Consejo Municipal no va a resolver los problemas estructurales porque no puede hacerlo. Entonces es importante que sepamos que llegamos a este punto a partir de lo que nos dijo también, sentado en alguna de esas bancas, el Secretario de Servicios Públicos, de que el de ellos era un fracaso, pero un fracaso menos estrepitoso que los fracasos anteriores. Es decir, lo que se denominó la competencia de fracasos, y ver cuál de todos los dirigentes más fracasados y el dirigente que es señalado un fracaso, señala a otro como más fracasado. En esa historia de fracasos, el Consejo Municipal levanta la mano y pone un límite. ¿Está bien? Sí que está bien. Y yo valoro que ustedes acompañen y pidan eso. Ahora, también hay que decir que eso no es la solución esperable, porque la solución esperable es la implementación de políticas públicas que dan respuesta a la ciudadanía. Y esto no ha pasado. Y a ver, no es que no ha pasado porque sí. ¿El tema es complejo? Sí es complejo. Ahora, no ha pasado porque no ha tenido prioridad. El intendente y su equipo de gobierno no le ha dado la prioridad, la atención, el foco y, por supuesto, los recursos que el tema necesita, como no lo ha hecho con otros problemas. Por eso, y quiero concluir con eso, en ese punto, por eso probablemente ahí sí nosotros tengamos una tarea reparadora, señor presidente. ¿Por qué? Porque gobernar no es imponer caprichos, ganar batallas verbales o chicanear a la oposición o cancherear en los micrófonos. Gobernar es brindar soluciones. Y cuando uno se postula con lo que ello implica, para que 1, 10, 5.000, 20.000 o 30.000 vecinos lo acompañen, implica en esa postulación que uno conoce la problemática de la ciudad y que está dispuesto a resolverla, excepto que le diga, no, yo quiero ser intendente porque quiero viajar por el mundo, quiero designar muchos funcionarios políticos, ahora no voy a resolver los problemas porque son complejos. Y Bariloche tiene al menos entre media docena y una decena de problemas que son muy importantes y que la ciudadanía está hace mucho tiempo esperando que se resuelvan. Y entonces lo que nosotros tenemos que mirar, señor presidente, es cómo estamos con esos problemas desde el origen de la gestión a hoy. Esta es nuestra responsabilidad, para representar a los vecinos, sobre todo quienes no somos del oficialismo, porque nuestros vecinos nos han votado para ejercer esa representación. ¿Por qué? Porque hay mecanismos institucionales para corregir las inconductas de los ejecutivos cuando se apartan del camino señalado en el contrato electoral que han hecho con la ciudadanía, porque han hecho un contrato electoral. Les han dicho que les van a resolver los problemas. Muchas veces las campañas son vacías, pero va de suyo que un intendente cuando se propone y un gobernador cuando se propone para ese acto tan fundante, tan importante y que nosotros tanto valoramos porque no hemos tenido durante mucho tiempo, y hay algunos que peinamos canas, que recordamos esos momentos en donde no podíamos votar, entonces sabemos la importancia que tiene un voto, y un voto no se gana como se gana a veces, con una chapa, con una bolsa de comida, con la designación de un cargo en el Estado o utilizando el recurso público para hacer política como usan de manera sistemática y habitual los gobiernos que se perpetúan en el poder. Se apropian del Estado ¿para qué? Para, digamos, reciclarse en el funcionamiento del Estado. Por eso les importa tanto el Estado. Por eso nosotros acá hemos estado horas y horas, sesiones y sesiones, comisiones y comisiones, tratando el ordenamiento de los empleados públicos y el organigrama en el que se van a incluir, cómo se les va a pagar, cómo se les va a reconocer y qué tipo de ordenamiento van a tener. Porque es el problema de la clase política. La clase política logra lealtades con nombramientos, que significan la solución de esa familia en particular. El toma y daca de la política no es propiedad de Juntos Somos Río Negro, debo decirlo. No es una imputación a Juntos Somos Río Negro. Es a la política en general, probablemente también en otros países, pero me interesa el mío y lo veo con dolor que hemos migrado del elector al cliente. Y en los barrios esto se ha encarnado tanto que te dice, ah, vos querés voto, ¿y qué me das? ¿Por qué? Porque se instaló absolutamente. ¿Y de quién es la instalación esa? ¿De los vecinos? No, los sistemas políticos han ido en esa dirección. Ahora, a pesar de que eso existe, a pesar de que el clientelismo es pornográfico, a pesar de que el clientelismo es ofensivo y a pesar de que el clientelismo es evidente, porque en cualquier disputa política te preguntan, ¿y qué estructura tenés? ¿Y de dónde venís? ¿Y qué respaldo tenés? Y quien está en el Estado lo tiene todo. ¿Por qué lo tiene todo? Porque es hasta natural que use ese Estado en favor propio. Lo hacen localmente, lo hacen provincialmente. Entonces yo quiero ir a ese punto central, porque del vertedero hemos hablado, y por supuesto adelanto mi acompañamiento, soy coautor, y vuelvo a agradecer en ese punto el trabajo colectivo para poder integrar ese espacio, pero me parece ahí hacer un punto político, porque me parece que eso es poner el punto de ahí y decirle al intendente que hoy está en París, que no aceptó ni siquiera reducir el tiempo de su viaje y que puso en riesgo institucional esa cuestión, me parece muy importante señalar que ese contrato electoral que existe entre los electores Juntos Somos Río Negro y sus votantes, para mí está groseramente incumplido con la falta de soluciones de la estructura del gobierno provincial, que es muy potente, y de la estructura del gobierno municipal, que también lo es, porque ha duplicado la fortaleza del presupuesto municipal respecto de la recaudación. También hay que decirlo, el presupuesto municipal hoy es el doble de lo que era en el 2015 actualizado por inflación, es decir, que han duplicado su capacidad recaudatoria de la mano de exprimir los bolsillos de los contribuyentes y han usado ese dinero para fortalecer el propio Estado, pero no para resolver los problemas. Entonces, si cualquiera de los que está hoy aquí, ya sea como, como visitante o como concejal, cree que en esa decena de temas fundamentales, hoy estamos mejor que en el 2015, o por lo menos en una buena parte de esos temas, ese contrato podría estar bien cumplido. Que tiene que ver, por supuesto, con el vertedero, pero que tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros, que tiene que ver con la infraestructura urbana y la falta de asfalto, que tiene que ver con el tema de la seguridad y en la degradación de los hechos de inseguridad que hay de manera permanente, y no hay semana en que los medios locales no haya un hecho de inseguridad y corremos el riesgo gravísimo de conurbanizar Bariloche con una inseguridad creciente, y la verdad que no hay un funcionario que hable del tema de seguridad. Por supuesto, con el tema de la fauna urbana, siempre ajena de la agenda pública, ni que hablar de lo que hemos dicho de la disponibilidad de tierra y vivienda y la tragedia que significa a los vecinos que no tienen dónde vivir y cómo se apiñan en una misma casa tres o cuatro familias, y por supuesto el ordenamiento urbano y cualquiera de los otros temas que uno quisiera poner, y con esto sí termino. Si en esos temas, y de verdad mirándonos al espejo, estamos igual o peor que en el 2015, lo que hoy estamos votando, y no me quiero acordar de ese tema, nadie duda que estamos peor, señor presidente, porque hay más basura acumulada, porque se incendia más seguido, porque hay más gente sobre el manto de basura, porque hay más inconveniencia medioambiental y porque hay menos remediación. Si hoy estamos igual o peor, ese contrato está roto. Y si ese contrato está roto, a pesar que falte poco para la próxima elección, porque es un año, hay que darle el derecho al vecino que se exprese, y ese derecho se llama probablemente una consulta por revocatoria de mandato. Si el actual intendente, en este y en otros temas, ha incumplido de manera tan grosera con el mandato popular de dar soluciones, me parece que hay que evaluar con absoluta razonabilidad y con absoluta responsabilidad si es que ha cumplido o no con los barilochenses y qué es lo que pretenden los barilochenses en función de eso. Por supuesto, hoy estamos para ponerle punto final a este tema, pero yo no quiero dejar al margen las otras cuestiones, porque si no la política transita por un lugar distinto de lo que pasa por el interés de la gente. Y muchas veces el interés de la gente es expresarse. En este sentido, valoro que este Consejo haya generado una comisión investigadora, no porque sí, no es común que se genere una comisión investigadora, y esa comisión investigadora ha tenido que ver con la absoluta inoperancia en la ejecución de obras públicas imprescindibles en los barrios populares. En este sentido, me parece que tenemos que tener una mirada holística con un gobierno que ha fracasado y que tenemos que evaluar si ese fracaso nos va a seguir golpeando la cara a los vecinos o si tenemos remedios parciales como este para ponerles límites o cuáles otros desde la institucionalidad para poder, digamos, reordenar y reencauzar la vida institucional de nuestra ciudad, señor presidente. Con esto adelanto mi voto afirmativo y le agradezco el uso de la palabra.
Gracias, concejal. Concejal Bolas.
Gracias, presidente. Sí, no sé si hay más oradores, si no...
Sí, hay un concejal que ha pedido solicitado la palabra.
Entonces, era para ir decir algo respecto de la votación, pero entonces cedo el turno de la palabra y me la reservo antes de la votación. Gracias.
Concejal Ávila.
Gracias, presidente. También saludar a los vecinos que están presentes. En principio, voy a plantear... Primero una alternativa, no como una moción, pero para considerarlo si hay acuerdo, de un cuadro intermedio para poder dialogar con la concejal Wallace y confrontarle o manifestarle algunas cuestiones que nos quedaron pendientes del debate en comisión, previo al dictamen, para ver si hay voluntad de poder acordar algunas cuestiones puntuales, o eventualmente, si no se quiere un cuadro intermedio, conformarnos como comisión en la mesa para poder dialogar en... Estoy haciendo...
Por favor, les solicito que respeten la palabra. Muchas gracias.
Presidente.
Por favor,
no
gracias.
No sé. Presidente, ¿o pone orden usted?
Por favor. Por favor, el concejal está hablando, respetemos la palabra, por favor. Gracias.
Adelantando que voy a votar a favor, como lo he dicho en comisión, pido por favor que se me escuche, porque lo que estamos planteando, justamente lo que estoy planteando desde el trabajo en comisión, es tratar de ordenar el texto que estamos por votar para que realmente sea ejecutivo respecto del objetivo final que acuerdo respecto del cierre. Con lo cual, le pido a la autora que o bien ella me diga si quiere llevar un minuto en cuarto intermedio para poder que pueda visualizar lo que he elaborado, o bien, lo digo abiertamente, pero no quiero hacer un monólogo, digamos, de cuestiones que tal vez no haya un acuerdo, digamos, previo para poder introducirlo. Concejal Wallace, lo que usted...
Concejal Wallace.
Gracias, presidente. Me parece que podemos, en primer lugar, ver cuáles son las consideraciones que hace referencia al concejal Ávila. Digo, porque esto fue tratado en varias comisiones, no fue que un tratamiento express. Entonces, yo lo dije en la mesa el día martes, hay aspectos que ya quedaron de suyo que no iban a ser incorporados, no sé si se refiere a esos.
Son otros.
Por eso, o si se refiere a las consideraciones del artículo 22 de la ley 5491, digamos, algunas cuestiones. Si le parece, no tengo problema en que lo diga, porque lo que me preocupa en caso de que haya acuerdo es que coordinación tiene que tomar nota. Entonces me parece que es mejor hacerlo y constituirnos en comisión, hacerlo en este momento, de cara también a la opinión de los vecinos, y darle la celeridad que merece y pasar entonces a la votación. Sí, que propongo una dinámica de comisión, ir punto por punto para ver qué podemos incorporar y qué debemos someter a votación, también entendiendo que hay otros autores del proyecto. Gracias.
Bueno, de acuerdo a lo propuesto por la concejal Wallace, habría que votar la constitución de la comisión. ¿Por la afirmativa? Bien, por unanimidad. Bien.
Pido la palabra para ordenar el debate, presidente, pero entiendo que podemos ir interrumpiéndonos. Voy a pasar rápido a algunas cuestiones que entiendo, corríjame la autora, son iguales al texto que ya habíamos trabajado en comisión. Artículo 1, adhesión, se adhiere a la ley provincial 5491 que establece los objetivos y procedimientos de protección ambiental aplicables a la gestión integral de residuos sólidos urbanos, GIRSU, en la provincia de Río Negro, con el fin último de proteger el ambiente y calidad de vida de la población. Ese es idéntico al que ya teníamos en el reformulado. Artículo 2, provisión. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Provincial 5491, se dispone la prohibición definitiva de la disposición a cielo abierto de residuos en el Centro de Residuos Urbanos Municipal, CRUM, o en otras localizaciones del ejido municipal, como así también la utilización de las celdas actuales como sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos con fecha límite al 4 de diciembre del 2023. Ahí lo único que le cambié, concejal, es que quede claro que también en otras localizaciones del ejido, porque si no solamente nos estábamos referenciando al CRUM solamente y quedaba un gris respecto a otros lugares. Si hay alguna duda, lo hablamos ahora.
Buenas.
No, es que, a ver, yo lo que quiero es tratar de darle celeridad al tema. Yo insisto, digamos, me parece, o sea, están vuelven con el armado del tercer relleno sanitario y están incorporando la fecha.
No, después pedí que lo viéramos antes para que lo viera.
Bueno,
el cambio.
Si no hacemos un cuarto intermedio, no tengo problema. Pero no tengo porque va a ser, digamos, va a ser concejal, lo tengo tampoco escrito.
Por eso lo estoy tratando de leer completo para que todo el mundo lo pueda escuchar. Es lo que se acaba de acordar. Si quiero, vamos a un cuarto intermedio y lo muestro en privado.
Hacemos un cuarto intermedio de
5
minutos para
un minuto.
Bueno, de acuerdo a lo solicitado por el concejal Bala, se propone un cuarto acá intermedio por 5 minutos. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Bueno. 5 minutos. Siendo las 11:26, se pasa a cuarto intermedio por 5 minutos.